La Corte Bizarra presenta al plantel entero de La Corte Bizarra en Aterrizamos en Hispacón 2021 para dar la conferencia Asesinos en serie y su influencia en la cultura. Reparto: Olga López, José Ángel Conde, Luguay Morrison, Francis Novoa, y el indispensable Manuel Gutiérrez Gutiérrez. Montaje: Manuel Gutiérrez Gutiérrez.
Muchas gracias por asistir a esta charla. Nuestra charla trata sobre los asesinos en serie en la ficción. Hablaremos de ellos en el cine, en la literatura, en el cómic y los videojuegos. Para ello, vamos a empezar con José Ángel Conde, que nos va a introducir lo que son los asesinos en serie en el cine.
Hola, buenas. Hablando en el tema de los asesinos en cine y la televisión, asesinos en serie en el cine y la televisión, debemos decir que los asesinos en serie aparecen desde el principio del cine. Es decir, mucho antes incluso de que se acuñe el término asesino en serie. Los principales géneros que tratan el tema, pues en realidad son todos, incluido el musical, pero bueno, lógicamente pues se trata más en el terror, el thriller y el cine negro o policial. La naturaleza serial de los asesinatos pues encaja muy bien en lo que son los formatos de sagas de cine y también, por supuesto, en las series de televisión. Entre las tipologías que tenemos, podemos empezar con el asesino villano, que, por supuesto, es la tipología más frecuente y digamos que se corresponde un poco con el whodunit del género policiaco, es decir, quién es el asesino. Encontramos aquí pues una visión más maniqueísta, lo que es la función moral del monstruo para castigar las malas conductas. Y luego tenemos también pues lo que es tratar la otredad, la alteridad, ¿no? Una alteridad que debe ser marginal y eliminada y que esa eliminación pues legitima el discurso dominante de la normalidad. Esto pues empezaría, el concepto del villano empezaría tan pronto como en el expresionismo alemán, con un terror más inspirado en la realidad, no tanto en los monstruos, y cierto componente psicoanalítico y sobrenatural. En el Hollywood dorado empieza un poco más tarde, digamos que en los años 40, después del terror de la Universal, pues se empieza a demandar un terror más real, sobre todo a raíz de las barbaridades del nazismo, ¿no? Entonces, atendiendo a lo que es la televisión, digamos que los seriales o las óperas, las telenovelas, pues empiezan a tratar un poco el tema. Luego, digamos que pasaría más a lo que es el género criminal propiamente y luego ya pues lo tendríamos en series con mucha más popularidad y más complejidad, ¿no? Incluso ya pues llega a ser omnipresente. Luego tendríamos el tema 2, digamos la categoría 2, que sería la mente del asesino, que se corresponde con un subgénero conocido como psicohorror. Si antes teníamos el whodunit, ahora tendríamos el howdunit, ¿no? Sería un poco cómo se realiza el asesinato, es decir, nos meteríamos en la mente del asesino propiamente. Entonces trataríamos un poco lo que son las motivaciones y la personalidad del asesino. Esta personalidad se trataría de una forma interior, es decir, tratando las enfermedades, los traumas, es decir, todas las represiones que llevan al asesino, incluso las fantasías interiores del asesino y también el exterior, lo que es el modus operandi, los comportamientos externos, etcétera. A veces se empieza a tratar el punto de vista del asesino, incluso hay películas ya inspiradas directamente en asesinos reales. En este caso, pues la alteridad, en vez de estar marginada, lo que hace es que se confunde con la propia realidad, ¿no? Y se crea un poco lo que es la fragilidad del concepto de seguridad y control de la propia sociedad. El psicohorror podemos decir que surge a partir de los años 60, sobre todo, en lo que es llamado el nuevo Hollywood, con directores como Alfred Hitchcock, ¿no? En caso de Psicosis. Luego tendríamos pues también que el tema de los asesinos en serie, digamos, en el psicohorror, pues también hay una hibridación de géneros. Incluso pues tendremos películas tipo thriller, como El estrangulador de Boston, luego tenemos también dramas, incluso películas de terror. La siguiente categoría sería el asesino sociopolítico. En este caso, pues el asesino se trata en función del contexto sociopolítico. El contexto sociopolítico determinaría al asesino, con una visión un poco naturalista, determinista, ¿no? El asesino, hay diferentes visiones. Una de ellas sería que el asesino sería una especie de chivo expiatorio, serviría como denuncia de la hipocresía social. También tendríamos que se puede utilizar como denuncia de un sistema sociopolítico que falla, bien desde el punto de vista de una visión reaccionaria o incluso desde un punto de vista progresista, ¿no? También tendríamos que se vuelve al tema de los asesinos en serie reales, se inspira las películas en biografías reales, incluso hay un cierto tono documental. En muchos de los temas que se tratan, pues por ejemplo, son la marginalidad, el totalitarismo, el feminismo incluso la alienación y la deshumanización. Esto, sobre todo, se empieza a desarrollar también a partir de los años 60, digamos, con el cine de autor en Europa, la Nouvelle Vague, sobre todo directores como Claude Chabrol, y en los años 70, en los Estados Unidos, con la generación del éxito, sobre todo con directores como William Friedkin. Es interesante también en el cine de Hollywood lo que es la vertiente del American Gothic, que recoge un poco lo que es el tema social de la América profunda, ¿no? En España, pues también es interesante lo que es el tema del asesino en serie. Siempre se trata un poco desde una perspectiva bastante política, ¿no? Como es el caso de series como La huella del crimen, ¿no? Películas como El bosque del lobo. La cuarta categoría tendríamos el asesino legendario y mitológico, que coincide un poco con los años 70 y 80, en los cuales pues ya digamos que la figura del asesino en serie es mitificada por los medios de comunicación y pues digamos que se despersonaliza bastante, ¿no? Entonces ahí tenemos el concepto, en el cine, el concepto de leyenda urbana, que es el concepto de asesino que tiene unas características sobrehumanas y que aparece incluso deshumanizado, ¿no? Cosificado, incluso sin rostro, ¿no? Porque lleva máscara, etcétera, normalmente. En este caso tendríamos dos géneros que son cruciales, como son el giallo, en los años 60, que tendría mezcla de policiaco y un poco mezcla también de psicohorror, y luego tenemos propiamente el slasher, ¿no? Que surge también a raíz del nacimiento del género gore y de la mayor radicalidad del cine exploitation. De acuerdo, ahí tendríamos pues un asesino bastante más despersonalizado, incluso pues ya cuando nos acercamos a los años 80, pues incluso caemos en lo sobrenatural, personajes como Freddy Krueger, incluso pues también mezcla de géneros con humor negro, incluso pues con lo que es el género más terrorífico, más diabólico. La quinta categoría es el asesino postmoderno, que digamos que coincide, las tres categorías que voy a tratar ahora coinciden con el psicothriller de los años 90. Tendríamos una primera ola, que es la que la película paradigmática sería El silencio de los corderos, del año 1991. El asesino postmoderno, digamos que las diferentes vertientes se caracterizaría, por ejemplo, por una ambigüedad moral y política, lo que es el triunfo del antihéroe. Digamos, pues, tenemos que el héroe de la película es el asesino en serie. Digamos, tenemos casos como la serie Dexter, en la que el protagonista es el propio asesino y de hecho es un asesino integrado a la sociedad, ¿no? O películas como Saw, que tenemos que un asesino en serie que es incluso un juez, ¿no? Digamos que aquí también hay personajes, asesinos en serie, que tienen categoría de superhombre, de supervillano, es decir, son una superinteligencia. También tendríamos un cierto nihilismo, cobra bastante importancia el juego, el azar, el caos, incluso pues la narración poliédrica y cada vez más compleja. Es también importante pues lo que es la sátira posmoderna, es decir, utilizar al asesino para satirizar de forma esperpéntica determinados aspectos de la sociedad. También tiene bastante interés lo que es el pastiche y la deconstrucción de géneros, incluso la autoparodia. Esto pues es muy característico del neo-giallo o el neo-slasher, películas como Scream, que directamente pues se ríen del propio slasher y pues hacen una decodificación un poco de los códigos del género. También es interesante la retroalimentación que se produce de los medios de comunicación, la crítica hacia los medios, el tratamiento del asesino en serie en los medios de comunicación, películas como Asesinos Natos, incluso la retroalimentación entre el cine y la ficción. Es decir, ya empiezan a aparecer asesinos como John Hinckley que se inspiran en el cine y la televisión. John Hinckley, pues, se inspira en la película Taxi Driver, un asesino que tiroteó a Ronald Reagan. También es interesante el tema de la sociopatía del éxito y la competitividad en películas como Todo por un sueño o series como You. La sexta categoría sería el asesino sexual, que esto se correspondería con la segunda ola del psicothriller de los 90, cuya película más paradigmática sería Instinto Básico, por supuesto. Digamos que aquí lo más interesante es el tema del conflicto entre el Eros y Thanatos, ¿no? Lo que es la seducción del asesino, el asesino y la muerte, es decir, el asesino como erótica de persona que es capaz de proporcionar la muerte. Hay cierta revisión de la femme fatale, como es el caso de Instinto Básico, erotismo más o menos gráfico, incluso interés en la sexualidad no convencional, también interesa la represión sexual, la marginación de opciones sexuales, las perversiones y las parafilias, etc. También el paralelismo entre el asesinato y la relación sexual, lo cual ya es un cine un poco más de autor, de arte y ensayo. Incluso el tratamiento directo de las fantasías sexuales previas al crimen, las que llevan al psicópata a asesinar. La séptima categoría sería el asesino simbólico, que tiene que ver con la tercera ola del psicothriller, ¿no?, de los años 90. La película más paradigmática sería el Seven. Entonces, estas películas sobre todo dan bastante importancia a lo que es el asesinato como ritual. También hay cierto interés por el milenarismo, por el terror del milenio. Incluso hay asesinos ya que adquieren características diabólicas, ¿no?, apocalípticas, incluso mesiánicas. También hay cierta vertiente que trata incluso psicópatas virtuales, psicópatas tecnológicos tenemos. Lo que son películas que tratan la mente como laberinto, es decir, se introducen directamente en la mente del asesino. Y también el asesino a veces es tratado como dragón, como caos que el héroe debe dominar para trascender, ¿no?, para llegar a una especie de iluminación. La octava categoría tendríamos al asesino artista, el cual, pues digamos que aquí se trata un poco lo que es la estética del asesinato, ¿no? El asesinato como una de las bellas artes de Thomas de Quincy, ¿no? Digamos que aquí el arte se trata como un asesinato que está por encima de la vida. Entonces hay también una componente de sensualidad extrema, de sensualismo, incluso una búsqueda de sentido y belleza a través de un oficio artesanal, ¿no? Un oficio artesanal en este caso se corresponde con el asesinato. Importante también es el concepto de la lucha interna del artista y vista la creación como un impulso salvaje que en muchos casos es homicida. Luego hay otra vertiente que trata un poco lo que es, se acerca más al horror corporal, a lo que es la estética de la deformación anatómica, del asesinato. Ya por último, el asesino cómico, sobre todo es interesante, es bastante, bastante temprano, la comedia bastante se trata bastante el tema del asesino en serie, ya desde Arsénico por compasión en los años 40, y sobre todo lo que trata de la comedia es intentar una especie de realismo, pero sobre todo una denuncia en clave de humor de ciertos comportamientos sociopáticos que se dan en la vida cotidiana, digamos. También hay otra vertiente que es la parodia autorreferencial, que es directamente muy en relación con la deconstrucción, lo que es directamente reconstruir códigos o directamente burlarse de ellos, como puede ser el caso de la saga Scary Movie o 13 asesinatos.
Muchas gracias, José Ángel Conde. Ahí tenéis un montón de series de películas para ver. Y qué mejor para plasmar lo que es la figura de los asesinos en serie que la literatura. Estamos en un espacón, obviamente, la literatura es fundamental. Y para ello, Lugo El Morrison nos va a comentar obras donde los asesinos en serie cobran mucho protagonismo, ¿verdad, Lu?
Sí, muchas gracias, Lula. Bueno, la fascinación de la literatura por el mundo del crimen, de los asesinos, ya viene de largo. No, sin embargo, Gilles de Rais, Edward Bathory o Jean Renier inspirarían narraciones orales a lo largo de desde la Edad Media hasta siglo XVIII, que empiezan a aparecer los primeros recopiladores de dichas narraciones, y darían lugar, pues, en el caso de Gilles de Rais, a Barba Azul, en el caso de Jean Renier, como una de las fuentes de Caperucita Roja, o ya más en el siglo XX, a la Condesa Sangrienta de Alexandra Pizarnik, con la figura de Edward Bathory. En el siglo XVIII, como acabamos de decir, también empezarán a aparecer, pues, una serie de escritos, ensayos, textos, algunos satíricos, como Una humilde proposición de Jonathan Swift, otros más filosóficos, como la nombrada El asesinato como una de las bellas artes, de Thomas de Quincey, pero también pues, nos encontraremos esa fascinación por lo criminal en la filosofía de las novelas del Marqués de Sade, o ya en el siglo XIX, en las novelas o relatos del grupo de los naturalistas que acabarán desembocando en el Teatro del Gran Guiñol, cuyo éxito derivaría dentro del mundo victoriano más conservador en los Penny Dreadful. Pero justo será en este momento y justo en el mundo británico donde aparecerá el primer asesino icónico y el primero que va a llenar relatos, estudios, novelas, que es Jack el Destripador. Jack el Destripador ya en 1911 inspirará a Mary Adelaide Belloc Lowndes su exitosa novela corta The Lodger, el huésped o el inquilino, también a Patricia Cromwell, una de las bastante interesada en este tema, le inspirará su bestseller Retrato de un asesino, Jack el Destripador, o a Robert Bloch, el más joven del círculo Lovecraft, le inspirará afectuosamente Jack el Destripador. A lo largo del siglo XX iremos encontrándonos escritores como Jim Thompson, muy interesado en su el creador o el padre del horror policial, muy interesado en mostrarnos a personajes grotescos, de ideas y mentes muy retorcidas en Noche Salvaje, o incluso asesinos, maleantes, incluso muchas veces miembros de las autoridades, con ciertas ideas mesiánicas y homicidas que se dedicarán pues, a cometer asesinatos con diversas justificaciones dentro de novelas como pueden ser El asesino dentro de mí o 1290 almas. Y entonces llegarán los años 50. Años 50 y aparece el asesino que lo va a revolucionar todo en el mundo de la literatura, del arte y del cine. Estamos hablando de mi más viejo amigo, este hombre del que apenas he hablado en vida, Ed Gein. Ed Gein, un campesino, bastante considerado el tonto del pueblo, de repente en la redada policial pues, se busca a dos mujeres y al entrar en su granja se encuentra una de ellas, la dueña de la ferretería local, colgando como una res abierta al canal, decapitada, y luego, conforme van entrando a la granja, encuentran mobiliario y utensilios caseros hechos con restos humanos. Ciertamente, a ver, Ed Gein, su fama, todo lo que va a dar de sí las novelas, inspiración, se justifica en las leyendas que sobre este personaje ocurren, ya que solo se le pudo culpar de un asesinato, de esta mujer, la dueña de la ferretería local. Pero, sin embargo, nos vamos a encontrar que va a inspirar, sobre todo en 1959, la novela de, acabamos de nombrarle, Robert Bloch, Psicosis, que luego el propio Bloch pues, aumentará en una segunda y una tercera parte. A lo largo de los años 60, 70, pues empezará a haber un cambio más visceral en los asesinos o en el mundo de la novela negra, más centrándose en los asesinos en serie o en los psicópatas, y todo esto acabará derivando, evidentemente, en que la propia cultura convierta al asesino en serie, al psicópata, en una figura icónica, en un punto de fascinación, en una especie de estrella del rock o de Hollywood, que sobre todo va a estallar, esto estallará en los años 80, cuando encontramos a un John Wayne Gacy que vende sus cuadros que hace desde el Corredor de la Muerte, un Ted Bundy o un Richard Ramírez que tiene su propio grupos de fans, de mujeres que quieren casarse con ellos, que los desean sexualmente y tal. Y esto va a derivar sobre todo en que nos vamos a encontrar a un ex periodista, Thomas Harris, que va a crear un personaje icónico de nuestra cultura pop, es Aníbal Lecter. Lo creará fijándose en un personaje que ha conocido accidentalmente en México y que él al principio llamará el doctor Salazar para proteger su identidad, pero que con el tiempo hemos descubierto que se refería a Alfredo Valle, un pasante médico de Monterrey que, pues, por una razón que él jamás llegó a aclarar, asesinó a su pareja, otro hombre, lo desangró, lo cortó de forma bastante metódica y aterradora para la policía en varios pedazos que llegó a meter en una cajita de regalo, la cual enterró en una zona de obras. Este personaje dará lugar al distinguido dandy Aníbal Lecter, que el personaje que hace Alfredo Valli, pues vestía de una forma como muy de blanco siempre, muy, muy dandy, muy excéntrica, muy, muy curioso, pues irá derivando, sobre todo, de irá viéndose junto a otro tipo de asesinos en serie que él basará en los propios que el propio, quiero decir, en los, el propio Harris había entrevistado. Nos encontraremos a un famoso asesino de familias que inspirará al Hada de los Dientes de su primera novela, El Dragón Rojo, en su segunda, además es quizá la que de repente es un boom más grande, que es El Silencio de los Corderos, basará a Buffalo Bill en dos asesinos en serie, Ed Gein, del cual ya acabamos de hablar, y de Tepa, ese hombre que cazaba haciéndose pasar por lisiado o lesionado y que cazaba usando el vehículo. Y luego, un tercer asesino, ahora mismo no recuerdo muy bien el nombre, que se dedicaba a meter a mujeres en sótanos y pozos. Es decir, que ya para la tercera novela lo que hace Harris es más bien enriquecer con otros asesinos al propio Aníbal, jugando un poco a que el Aníbal es el verdadero monstruo de Florencia, un asesino en serie de los años 70-80, que jamás se llegó a descubrir quién era realmente. Y él pues jugará con este asesino que se dedicaba a atacar principalmente a mujeres, cortar las zonas como el pecho, la zona vaginal, muslos, y representar con los cadáveres escenas de los cuadros de Botticelli. También lo emparentará con asesinos literarios como es el conde Drácula, indicándonos que Lecter es un conde lituano, o incluso con asesinos también soviéticos o de la órbita soviética como es Andrei Chikatilo. Para la tercera parte, pues directamente lo que hará es convertir en un asesino de criminales de guerra soviéticos. Ya, igual que en su primera novela, Domingo Negro, hablará del Mossad y los cazanazis, o cazapalestinos en su caso, pues aquí hará una historia de un cazador de criminales de guerra soviéticos, y en vez del Krav Maga del Mossad, pues le mostrará utilizando el Bushido, o más concretamente las tres artes marciales en que se acabó dividiendo el Bushido, que es el Jiu-Jitsu, el Kendo y el Aikido. Todo también en los años 80, los miembros del movimiento Splatterpunk, como Graf Ketchum con Joy Ride o Poppy Z. Bright con El Arte Más Íntimo, pues también evidentemente explotará la figura del asesino en sus novelas, y dos autores que utilizarán elementos de Splatterpunk, pero bueno, tienen un estilo como más contemporáneo, que son Joyce Carol Oates con Zombie y Peter Stanelli con American Psycho, pues nos mostrará más bien, emparentará el tema del psicópata o del asesino en serie con la propia visión de sus vidas de niños ricos, hastiados, que buscan sensaciones fuertes. Cuando no les fue hasta con la droga, pues en actos de homicidio, violaciones y demás. Pero bueno, fuera ya el mundo anglosajón, ya pues volvamos a un mundo europeo, como es más el de habla no inglesa, y entonces nos encontraríamos con un Patrick Susskind con El Perfume, el cual se subtitula Retrato de un asesino, y también nos encontraríamos pues, con sagas como Millennium de Steve Larsson o Los ríos de color púrpura. Y en España, y con esto terminamos, pues que tampoco se diferencia mucho a Estados Unidos, pues ambas tienen complejo de mesías y se toman demasiado en serio a sí mismas, pues ya ha tenido sus propios grandes asesinos en serie, Teta Martí, La Rompiero, algún que otro político y periodista, algunos de ellos todavía en activo, así que bueno, no tenemos nada que envidiar a Estados Unidos, pero nos vamos a encontrar desde el clásico La Familia Pascual Duarte, de Camilo José Cela, hasta el más moderno Plenilunio de Antonio Muñoz Molina.
Muchas gracias, Lu. Y dentro de la literatura tenemos también los cómics que se han hecho eco de lo que son los asesinos en serie. Y para esto tenemos un PowerPoint maravilloso y a Francis Novoa, aquí a mi lado, que nos lo va a contar.
Bueno, debido al límite de tiempo, reseñaré un poco por encima no solo a los más destacados, sino también a aquellos que se basaron únicamente en asesinos en serie reales y no ficticios. Bueno, está, en primer lugar tenemos From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell, que en 1989, realizó entre 1989 y 1998. Esta obra fue ganadora de los premios Eisner y Harvey. Es la obra más documentada de Moore y probablemente la más personal. La hipótesis en la cual se basa se encuentra en el libro The Final Solution de Stephen Knight, publicado en 1976, y presenta una intrincada conspiración que vincula a las víctimas con la familia real y a esta con los francmasones. Moore nos revela al asesino nada menos que el médico de la misma reina Sir William Whitegood, desde los primeros capítulos, quitándose de encima el misterio que pueda generar. Muchos escritores podrían ver esto como una decisión suicida, pero Moore confía tanto en su escritura y en construir algo interesante aún sin eso que lo descarta pronto e igual logra su cometido. Ghoul no es el único personaje al que seguimos. Las víctimas, la inspectora Verlaine, el vidente Robert Lee, el pintor Walter Sicker y varios secundarios más ayudan al guión a transmitir no solo una visión más compleja sobre el caso, sino que pintan un retrato bastante detallado de la sociedad victoriana, como en ningún otro cómic lo haya hecho. Con respecto a la idea central de la obra, si se lee con atención el primer capítulo, se observa al inspector Verlaine y al vidente Robert Lee dando un paseo por la playa, años después de los acontecimientos de Whitechapel, y comentan que, de haber tenido una revolución en Gran Bretaña, como las ha habido en otros países de Europa, de signo izquierdista, probablemente las cosas ahora serían de otra forma. Todo esto es una crítica muy poco disimulada al sistema. No olvidemos las ideas del autor, y no es casualidad que entre todas las teorías que se pueden usar para contar esta historia, precisamente Moore utilice la de Stephen Knight, ya que le sirve para atacar al sistema, tanto a la monarquía como a la masonería, muy presente en la obra. En cuanto al apartado gráfico, podemos ver de que en cuanto al apartado gráfico, podemos ver que Eddie Campbell utilizó ese blanco y negro, pero medio como medio dibujos, entre dibujos borrones en algunas páginas y dibujos con mucho detalle y muy limpios en otras. Cabe destacar que utilizan, por ejemplo, para en ciertos capítulos en los cuales salen las prostitutas, cómo viven, se supone que eran de clase muy baja, con esos dibujos emborronados. Mientras que cuando salen la realeza y los edificios de Inglaterra, salen con la línea muy clara, ¿no? La línea muy clara. Lo cual hace que se vea alto contraste entre la clase baja londinense de aquel entonces y la clase alta también. Bueno, en segundo lugar tenemos Torso de Brian Michael Bendis, de 1998. El escritor oriundo de Cleveland, Brian Michael Bendis, dibuja y coescribe junto a Mark Andreyko, uno de sus primeros y buenos grandes trabajos en un género. Torso de Michael Bendis fue un mes de septiembre de los años 30 en Cleveland, Estados Unidos. Dos chicos encuentran restos humanos en las costas de un lago. De estos cuerpos, o mejor dicho torsos, porque carecían de la cabeza y tenían un tipo de mutilaciones, solo fue identificado uno. Para ese momento Ernest asumía el puesto de director de seguridad pública de Cleveland, autoridad a la que respondía la policía. Ingresaba con imagen positiva luego de encargarse junto a sus intocables de la ciudad, del arresto de Al Capone, y su misión en Cleveland era también bajar al máximo el delito, pero no fue así, y tras 4 años y 12 víctimas del asesino, la carrera de Ness se va a pique. El criminal se burla dejando víctimas a pocas cuadras de la estación de policía, incluso a una distancia que podían verse desde la oficina de Ness. El descuartizador de Cleveland, que cometió una docena de asesinatos extremadamente violentos entre los años 1934 y 1938, suele ser considerado el primer asesino en serie estadounidense de la historia del país, que, al igual que Jack el Destripador, nunca fue atrapado. El escritor oriundo de Cleveland, Brian Michael Bendis, dibuja y coescribe junto con Mark Andreyko uno de sus primeros y buenos grandes trabajos, en un género en el cual se destacaría más adelante, y siendo la misma ciudad donde sucedieron los crímenes, posiblemente es una historia que Bendis conoce con precisión, ya que se notan en el guión una gran cantidad de detalles y referencias. Al parecer, From Hell de Alan Moore debió ser una influencia, ya que en este caso el cómic hace un retrato de la ciudad de Cleveland y su pobreza, la policía, las diferencias sociales, pero también manteniendo el tono policial. Por otro lado, en el aspecto gráfico se nota la influencia de dibujo de Frank Miller y el uso del blanco y negro y altos contrastes. En tercer lugar, M. de John J. Muth, del 2008. Alemania, 1892. Peter Kurten, con tan solo 9 años de edad, cometía sus primeros asesinatos. Destripaba animales y cometía hurtos. y sus fantasías sean cada vez más violentas. A los 30 ahorcó a una niña de 13 años y luego la degolló, y desde ahí no se detendría. Entre 1925 y 1929, en la ciudad de Düsseldorf, Kurten asesinó y se bebió la sangre de por lo menos 9 niños que oscilaban entre los 8 y 13 años. De allí el apodo del vampiro de Düsseldorf. El gran error que le supondría el fin de su carrera criminal fue haber dejado con vida a una mujer adulta que creyó haber asesinado, y así se pudo conformar su retrato hablado y proceder a la captura. Se le condenó a la guillotina por 9 asesinatos y 7 intentos, aunque él insistía en que fueron más de 70. Lo que tenemos aquí es una adaptación de la película de Fritz Lang del mismo nombre de 1931, llevada al papel por el escritor e ilustrador estadounidense John Booth. El relato nos coloca en medio de la conmoción por los ataques ya ocurridos, dejando un poco para adelante las explicaciones de lo que sucede y concentrándose más en la reacción de la sociedad. El fotorrealismo de Booth es lo que más vale la pena, ya que el ritmo es un tanto disparejo y el rotulado y cantidad de texto pueden ser lo más negativo de la obra. Cuarto, El asesino de Grand River, de Jeff Jensen y Jonathan Gates, del 2011. Esta novela gráfica, ganadora de un premio Eisner en el 2012, ahonda en una serie de crímenes reales, en concreto los cometidos por Gary Ridgway, culpable de asesinato de 48 mujeres, y aunque se sospecha que podrían ser más, esa cifra le convierte en uno de los psicópatas más prolíficos de Estados Unidos. El punto fuerte de este cómic es el punto de vista, pues el guionista Jeff Jensen es nada menos que el hijo del inspector de policía que persiguió al culpable durante décadas. La novela gráfica recorre la vida de Tom Jensen, detective encargado del caso entre 1982 a 2003, toda una vida dedicada a la casa de un sanguinario asesino de prostitutas. Los fragmentos de esa historia, de esta historia de corte costumbrista sumergida en el horror y dolor de las víctimas, se alternan con los interrogatorios y la reconstrucción de los crímenes, junto a un psicópata que no pudo ser detenido hasta que el progreso científico permitió la identificación por ADN. Los cómics parcialmente autobiográficos dedicados a la figura paterna son ya un género en sí mismo de la novela gráfica, con múltiples estupendos ejemplos, aunque en esta ocasión el vínculo familiar evita cualquier rincón oscuro del padre más allá de la frustración de años de pesquisa sin éxito. Frente al detective se hace el retrato de un psicópata descrito como el típico caso de hombre gris y común, ese que no despierta sospechas entre los vecinos y que incluso está casado y con hijos. La figura es demasiado fascinante para no acabar acaparando la atención frente al padre del guionista, y más aún cuando se incluyen las pulsiones necrófilas del asesino de Grand River. Mi amigo Dahmer, de Def Backdurf, del 2012. Considerada como una de las mejores novelas gráficas que se han escrito acerca de psicópatas, como los dos anteriores, se inspira en el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, el responsable entre 1978 y 1991 de la muerte de 17 hombres con cuyos cadáveres practicó la necrofilia y el canibalismo. Si el asesino de Green River aportaba un punto de vista único al ser guionista, hijo del detective encargado del caso, aquí el elemento autobiográfico es aún más intenso y sin referente conocido. Def Backter fue compañero de instituto del futuro psicópata. Con el dibujo de tradición underground, mi amigo Dahmer escarba en los años previos a la atroz explosión del psicópata. A partir de la experiencia de su autor como compañero de clase entre 1976 y 1978, la relación va más allá de la cercanía de Pupitre con una personalidad freak en desarrollo. El joven Delph y su pandilla convierten a Dahmer en su mascota, atraídos por su singular comportamiento. Imitan su forma de hablar, hacen partícipes de extrañas bromas o llenan papeles con su caricatura para acabar fundando un club de fans de Dahmer sin saber lo que le aguarda en el futuro. Un futuro inesperado pese a los indicios que van aflorando. Algo que no ven ni compañeros, ni profesores, ni una familia sumida en la descomposición. Una historia rica en detalles, anécdotas y casualidades siniestras envueltas de costumbrismo rural y un humor extraño que acaba por sumergirse definitivamente en la oscuridad del psicópata. Sexto, tenemos a Harman, de Peter Miller e Isabel Kreitz, del 2015. Entre 1919 y 1924, Fritz Harman, apodado después como el carnicero de Hannover, asesinó al menos a 27 jóvenes alemanes, probablemente muchos más. Harman fue maltratado por sus padres desde su infancia. Lo hacían vestir ropas de niña y su padre lo golpeaba. Tuvo varios arrestos, pero recién cometió su primer homicidio a los 40 años y desde ese momento no se detuvo. Engañaba a jóvenes que llegaban a la estación de tren de Hannover prometiéndoles trabajo. Les decía que era oficial de la policía y luego los llevaba a su domicilio donde los asesinaba y descuartizaba. Lo más escabroso es que luego de descubrirse esto, sus vecinos contaron que le compraban carne barata y ropa a Harman, que muy probablemente correspondían a alguna de las 27 víctimas comprobadas. Hartman se inscribe a un modelo ya conocido, el de la reconstrucción realista y meticulosa de unos hechos atroces sin perder de vista el contexto histórico, y quizás por ello consigo mucho más que un mero relato criminal. El escritor Peter Mier arma el relato desde la frialdad narrativa, eliminando la presencia de un narrador en cualquier cuadro de texto, también con una marcada voluntad de costumbrismo coral con un nutrido reparto de personajes secundarios. Por su parte, Isabel Pérez aporta una contundente sobriedad con su dibujo realista de raíz underground y su lápiz esmerado en el sombreado de grises. A su vez, se aleja del exceso sangriento, sabedora de que los hechos narrados ya son suficientemente atroces y macabros por sí solos. Una de las virtudes de Hartman de Peter Mier es que en su interés costumbrista de describir las penurias de una Alemania hundida en la miseria tras la Primera Guerra Mundial, revela una sociedad que al no querer ver la violencia criminal desatada en su seno, está alimentando una bestia mayor, el ascenso inminente del nazismo. La vampira de Barcelona, de Miguel Ángel Parra, Iván Medina y Alejandro González, 2017. La vampira de Barcelona, la vampira del Raval o la Maladona son algunos de los nombres populares por los que se conoció a Enriqueta Martí Ripollès. La vampira de Barcelona es una suerte de Jack el Destripador en versión española, o más concretamente en este caso catalana. Y es que las actividades de Enriqueta Martí causaban estragos en el barcelonés barrio del Raval. Enriqueta Martí supuestamente secuestraba a criaturas para prostituirlas, asesinarlas, usar su sangre y grasa para elaborar pociones y ungüentos que vendía a sus clientes. Esta obra aborda la leyenda de la vampira de Barcelona desde un punto de vista periodístico y de investigación, dándole voz al juez Fernando de Prat. Este juez no era el encargado del caso, pero colaboró en el proceso y en la investigación y es el protagonista del cómic. El relato empieza con el secuestro de la pequeña Teresita Guiral. En 1912, en una Barcelona donde las diferencias entre las distintas clases sociales son enormes, la gente se busca la vida como puede, frecuentemente por medios no demasiado legales, cuando no directamente ilegales. Después, habitual, el secuestro, el robo y el asesinato entre las clases más bajas. Precisamente debido a la falta de recursos, en la gran mayoría de casos, las víctimas no denuncian y el caso queda sin resolver. Pero Teresita era una niña perteneciente a una clase más pudiente cuyos padres movieron cielo y tierra para encontrarla. Sumado a esto, el que la población tenía la sensación de que estaban incrementando los secuestros de niños y que nunca se daba con el culpable, hizo que esté un caso muy popular y mediático. La pequeña fue encontrada y la principal sospechosa detenida. El pueblo pedía sangre y al final murió... murió en la cárcel, no llegó a ser condenado.
Pues muchas gracias, Francis. Pues con esto acabamos el tema de los cómics. Y por último, para acabar ya, asesinos en serie en los videojuegos, y tenemos a Manuel Gutiérrez que nos va a comentar. Vamos.
Pues me vais a dar un segundo, lo vamos a compartir. Perdona, es que este hotel estaba viendo de si había alguna pregunta en YouTube. Empezamos. Me acuerdo, vale. Es decir, los asesinos en serie siempre han estado muy ligados a la cultura popular, como hemos podido ver, literatura, cine, cómics, y obviamente los videojuegos no iban a ser menos. El tema de los videojuegos, pues obviamente voy a intentar quitarme de un plumazo, pues, para empezar, todo esto que los videojuegos han arrastrado mucho del cine, especialmente, y quiero, pues, voy a hablar un poquito de los killers típicos famosos de la década de los 70 y los 80. En este caso, lo que estáis viendo es una imagen del desastroso juego de la masacre de Texas. Un juego salido en el 76 para la Atari 2600, donde manejábamos a Leatherface. La verdad es que la narrativa se preguntaba en qué narrativa estábamos hablando. Luego teníamos Viernes 13, de Domark, ¿vale? Un videojuego que fue... De Viernes 13 en realidad salieron dos, pero este, para mi gusto, es el más reseñable. Estamos hablando de un juego del 76... hecho para la Atari 2600 de Domark, y la verdad en que consistía era una aventura en la que teníamos que intentar rescatar a nuestros amigos del asesino de la máscara de hockey. Y por último, esto ya más como un detalle curioso, el videojuego de Freddy Krueger, el PC de Pesadillas en Elm Street, hecho por Rare para Nintendo en el 90. Un juego que, como ya he dicho, es un juego que están viendo muchísimo del slasher de los 70, 80, de los que estábamos de donde realmente surge el género. Pero a la hora de hablar de videojuegos, yo creo que hay una cosa más importante, y es que hay que tener en cuenta que los videojuegos comparten narrativa emergente. Los videojuegos tienen una narrativa que, a diferencia de otros soportes que están prefijados por el creador de una forma prácticamente inalterable, más allá de que alteren la obra entera, en un videojuego la narrativa emerge del jugador, que tiene un avatar, que tiene unos obstáculos, que son las mecánicas jugables o las reglas sobre las que se sustenta el mismo videojuego, y tú como jugador, tú como avatar, y según estas mecánicas vas generando unas acciones, vas generando unos pulsos, unas pequeñas secuencias o argumentos. Es decir, narrativa emergente es ese empirismo en el que sabes que para derrotar a este boss es mejor dispararle desde la esquina. Es decir, tú eliges dispararle desde la esquina o buscar esa forma. Narrativa emergente es que tú decides cómo vas a jugar y cómo quieres jugarlo. Teniendo en cuenta este tipo de narrativa, que es una narrativa, por decirlo de alguna forma, interactiva, cuyas secuencias, trama y argumento muchas veces dependen de nuestras acciones como jugadores, quiero delimitar los videojuegos de los killers de dos tipos, en víctimas y asesinos. En este caso voy a centrarme un momento en la parte de víctimas. Cuando jugamos como víctimas, jugamos a un juego que por norma general se ambienta en el terror, es decir, llevamos a personajes que son hasta cierto punto vulnerables, donde la muerte acecha a cada metro y por norma general tenemos... si nos podemos defender, nos podemos defender a duras penas. El primero de esta categoría y uno de los precursores del mismo género, survival horror junto a Alone in the Dark y anterior a Resident Evil, antes de que Resident Evil hiciera famoso el género, estamos hablando de Clock Tower. Clock Tower es un juego en el que manejábamos a una chica, en el que teníamos que ir por una mansión resolviendo distintos acertijos y estábamos continuamente siendo acosados por un asesino. Es un juego que, para empezar, estuvo hecho pues, en su momento por Ifumi Kono, de Human Interactive, en 1995, que por cierto era un tío bastante fan del género de slasher de los 70 y 80, y parte de su influencia a la hora de hacer este juego vienen de Fenómena, de Darío Argento, y también de The Burning, de Tony Mailand. Es, por cierto, el killer de The Burning, se nota que es parte muy grande de la inspiración de Scissor Man, que es uno de los enemigos principales del juego de Clock Tower. Dentro también de este tema de videojuego como víctima, tenemos también Resident Evil 3 Nemesis. Si bien en Resident Evil 3 está más ligado a la acción, tenemos más maniobrabilidad, a pesar de que tenemos un inventario más o menos bastante finito y que tenemos que gestionar a lo largo del juego para evitar quedarnos sin balas, sin curaciones, en Nemesis, en la tercera parte de Resident Evil, se convierte en un enemigo que se dedica a acosarte continuamente. Va por secuencias y es un enemigo al cual no puedes matar, puedes pararlo momentáneamente y, como podéis ver en el GIF que hay puesto en el PowerPoint, son decisiones que van a lastrar nuestra forma de jugar. A lo mejor podemos entrar en la estación de policía y él nos lo quita y nos va a seguir siguiendo, o podemos luchar contra él y malgastar recursos que más adelante nos van a venir bien. Como pequeña curiosidad, os diré que el bueno de Nemesis está inspirado en Chatterer, de la película Hellraiser de Clive Barker. Otro videojuego como víctima. Con todo esto que fuimos arrastrando de los 90 y principios del 2000, tenemos Obscure, por ejemplo. No tanto por el tema de killers, pero sí por el tema de las víctimas o los arquetípicos de víctimas que tenemos en el terror juvenil, como películas de Scream, de Faculty y de toda esa... El típico grupo de estudiantes macheteables que lo único que te importa es ver cuándo van a morir. Es un juego que, entre otras cosas, incluyó una mecánica que a mí, sinceramente, me pareció muy chula en su momento y que a día de hoy se sigue haciendo, en el que cada personaje del juego cuenta como si fuera una vida para el jugador a la hora de pasarse la pantalla. Si tú eliges uno de estos personajes para encarar la aventura y si se te muere, no hay un game over. Simplemente ese personaje ha muerto, la historia continúa eligiendo a otro de los que todavía queden con vida y hay una muerte permanente para ese personaje, dando la sensación al jugador de que alguien ha muerto porque ha obrado mal o ha sido culpa suya, y hace que cada muerte o cada peligro se sienta mucho más terrorífico. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, recientemente en Son of Horror, un videojuego que realmente os recomiendo a muerte. Luego, como otro más como víctimas, Hunting Ground. Hunting Ground puede ser la evolución más exquisita que ha tenido Clock Tower. Otra vez más, manejamos a una chica en una mansión gigantesca, es un castillo acompañado de un perrito, y vamos resolviendo acertijos mientras un psicópata se quiere hacer un sombrero con nuestra pierna. La cosa reside en este caso, sobre todo, en el hecho de que hay una cierta cosificación sexual a la hora de generar vulnerabilidad al jugador. Manejamos a una chica que es bastante frágil, su forma de moverse, su forma de ser, tiene ataques de pánico, puede llegar a tener ataques de pánico que son transmitidos a las mecánicas jugables, como por ejemplo que de repente está corriendo sin ningún sentido o que se quede quieta y no responda al control. Está pensado para generar esa sensación de ansiedad al jugador, y es un juego que, como he dicho, tiene cierta cosificación sexual para generar más malestar. es curioso porque con todo lo que estoy hablando sería de hablar de que es un juego bastante gráfico, pero sin embargo hace un poquito de Michael Haneke y juega mucho con el fuera de cuadro, sobre todo a la hora de ver la muerte de la protagonista. Dicho de otra forma, si la cagamos y la protagonista la guiña, no lo vamos a ver, pero sí vamos a escuchar los sonidos. Como por ejemplo, podemos escuchar el abrazo de Devilite cuando la está abrazando, podemos escuchar cómo la desmiembran, incluso sonidos que pueden ser bastante perturbadores ya que pueden recordar a abusos sexuales. Por último, de videojuegos como víctimas, quería hacer reseña en Outlast. En Outlast no importa tanto la víctima como los killers. Aquí no somos el killer, no somos el asesino, pero los asesinos que nos encontramos y a los que nos enfrentamos tienen el suficiente carisma como para saber llenar la pantalla ahí. Y el videojuego. En este juego es un juego en el que solamente podemos, la mecánica principal es ir del punto A al punto B esquivando los asesinos. Somos un periodista que se interna en un manicomio donde ha habido un motín, un manicomio donde está la creme de los psicópatas. Y bueno, la única arma que tenemos es una cámara de visión nocturna para poder movernos por esos sitios oscuros y que además se le van agotando las baterías y la tenemos que ir encontrando, con lo que también hay una cierta microgestión del inventario. Los asesinos son bastante, pero que bastante imponentes, tienen un rollo bastante fuerte, tal es el caso como por ejemplo de Chris Walker, que solamente con verlo ya no dan ganas de dejar que te abrace, o Frank Manera, un caníbal con un sentimiento bastante mesiánico, o Eddie Gluskin, que sinceramente si eres varón ya debería salir corriendo solamente con verle. A fin de cuentas, este tío se va a dedicar a perseguirte por el juego para convertirte en su novia perfecta a base de crearte una vagina a tijeretazos y mutilaciones varias. Es un juego bastante gráfico y bastante gore, pero sabe no solamente ser visceral, sino también sabe profundizar en ese malestar, sobre todo a la hora de crear una sensación de indefensión y de vulnerabilidad por parte del jugador. Luego tenemos a los asesinos. Hemos sido víctimas. Vale, ahora queremos ser lo contrario. Queremos ser asesinos. Vale, aquí el género se diluye un poco. Si bien la ambientación puede generar cierto terror o tirar hacia lo sobrenatural o lo macabro, por norma general, aquí el género tira hacia la acción. Es difícil, porque a fin de cuentas estamos intentando hacer una empatía con el personaje que estamos manejando. Hay que haber una catarsis. En este caso, temas de comedia negra y cosas así. Por eso me gustaría simplemente mencionar la figura de Trevor Phillips. La voy a mencionar simplemente ligeramente. A fin de cuentas, Trevor Phillips, GTA V, es el avatar para el jugador cuando el jugador quiere ser un agente del caos. Tenemos a Hitman. Hitman no es un asesino en serie, ¿de acuerdo? Es un asesino a sueldo. Pero prácticamente el juego te pide que hagas asesinatos metódicos. No te pide que cojas un machete y le cargues a un grupo de idiotas que pasaban por allí. Te piden que hagas una cosa premeditada y que juegues a ser lo más posible y calculador para la hora de cometer tus crímenes. Tenemos Manhunt. Manhunt fue uno de los videojuegos más polémicos que se ha tenido Rockstar. A fin de cuentas, estuvo a punto de los mismos empleados a la hora de hacerlo estuvieron a punto de organizar un motín. Manhunt es un videojuego que prácticamente nos pide hacer películas snuff. Llevamos a un tío que han condenado a muerte a inyección letal y cuya inyección letal resulta ser una inyección falsa donde se despierta en un plato de televisión con un director de cine diciéndonos que nos matemos a otros psicópatas si queremos salir de aquí con vida. Aquí los grises se borran un poco. A fin de cuentas estamos manejando a un tipo que quiere salir de allí con vida, pero tampoco es un alma de luz y lo sabemos por cómo se mueve o cómo ejecuta a sus víctimas. Tenemos también Hatred. Hatred es otro juego bastante polémico. A fin de cuentas prácticamente consiste en ser un simulador de genocidios en masa. Aquí no hay motivación, simplemente es un tío está hasta las narices de todo, coge una escopeta y sale a la calle. El juego prácticamente consiste en ver a cuánta gente te puedes cargar antes de que te abatan la policía. Es un juego que tuvo bastante polémica y de hecho su estudio jugó bastante rasteramente la carta de la polémica. Pero bueno, si quieres ser un asesino, aquí tienes emociones. Y por último, videojuegos como multijugador. Aquí la narrativa siempre se despista, se divierte muchísimo. Se superpone al guión. A fin de cuentas, manejamos a alguien que puede cooperar o competir para llegar a un fin. Podemos ser víctima y asesino. Y ya no hay una inteligencia artificial, sino que el asesino o la víctima es otro jugador. Con lo que la narrativa emergente nos depara un montón de cosas que pueden ser completamente imprevisibles. Y de esta índole quiero hacer mucho hincapié en justamente en Dead by Daylight. A fin de cuentas, es un juego multijugador asimétrico donde uno lleva al asesino y cuatro llevan a los supervivientes. Los supervivientes tienen que escapar del asesino a base de intentar hacer cumplir un objetivo, o sea, abrir la puerta final que te permita escapar, y el asesino tiene que buscarlos uno y cargárselos uno a uno. Está muy guay y realmente genera momentos muy tensos porque, como lo maneja un jugador, nunca sabes por dónde te puede salir o qué puede pasar. Y bueno, yo con esto ya termino mi parte y...
Pues nada, muchas gracias, Pórtico. Esto es Hispacón. Muchísimas gracias por acogernos. Y hasta aquí Asesinos en Serie. Tenemos por una hora más, pero el tiempo es el que es. Así que muchísimas gracias.
Nos vemos.
Adiós.
Hasta luego.